Hay empate en Madrid, según el CIS.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige Tezanos lanza hoy su sondeo express para nuestra comunidad, un trabajo realizado hace unos días que habla de empate técnico, que habla de igualdad entre los bloques de derecha e izquierda, que da, eso sí, algo de ventaja a la suma de Gabilondo, García e Iglesias, y que deja fuera de la Asamblea por décimas a Ciudadanos. Ahora analizamos la encuesta, pero antes seguimos de dulce resaca en esta casa después de la jornada de debate que vivimos hace unas horas, que vivimos anoche, el único debate en el que hemos podido escuchar a los seis candidatos que hoy siguen hablando de lo de ayer. Y es curioso, como siempre en estos casos, todos han ganado.
Creo que el debate de ayer marca un punto de inflexión definitivo en la campaña. Por suerte va a haber algunos más. Ojalá hubiera más debates, porque creo que ayudan muchísimo a la gente tanto a decidir la opción que prefiere como a entender lo importante que son estas elecciones, donde nos estamos jugando muchísimo.
Sonido del candidato de Podemos en Radio Nacional. Cree que hoy empieza otra campaña Iglesias. Por su parte, esto piensa Santiago Abascal, de Vox.
A mí llama la atención lo vacío del contenido, ¿no? Ver a la izquierda hablando en chino mientras Vox va a los barrios a hablar en román paladín, ¿no? Entonces,
habla Santiago Abascal en el radio. En Más Madrid también han terminado satisfechos con el desempeño de Mónica García. Esto dice ella.
Realmente hay partido y que estamos jugando bien, que estamos jugando limpio. Ahí enfrente tenemos partidos que están acostumbrados a hacer trampas en las elecciones, a utilizar las instituciones de manera obscena y de manera electoralista, y que, sin embargo, hay una alternativa en la que podemos hacer juego limpio y lo estamos demostrando.
Esta mañana, en la ronda de entrevistas preelectorales del Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, hemos tenido a Edmundo Val, que hoy ha venido en furgoneta y sin chupa de cuero, pero sigue confiado.
¿Qué conclusión saqué yo ayer? Pues que la única posibilidad de que Vox no gobierne en Madrid, que no decida sobre los colegios, sobre la sanidad, sobre la dependencia, sobre la política social, es Ciudadanos, soy yo.
Y en el PP hoy han vuelto al ajo de la campaña, al ajo campañil a primera hora. Isabel Díaz Ayuso cree que la cita de Radio Televisión Madrid fue reveladora.
Caretas fuera, Gabilondo e Iglesias van de la mano. Y el candidato de Sánchez no solo le han hecho el programa y las listas, sino que solo miente.
La ronda de valoraciones la terminamos precisamente con el candidato socialista. Ángel Gabilondo tiene claro que la voz cantante la llevó y la tiene la izquierda.
El candidato socialista se mostraba muy animado.
Bueno, esa era la crónica que les desgranaremos luego con las declaraciones de Gabilondo, que dice que ahora mismo la izquierda es la que tiene más posibilidades en Madrid. Nosotros informamos aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Marta Fernández. Madrid comienza mañana a vacunar con Janssen.
Después de recibir en las últimas horas 20.900 dosis de este fármaco, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Y por eso ahora, con grandes dependientes, aunque tengamos ya un 60% de vacunados, podamos acelerar todavía más y establecer esa estrategia para ir, bueno, pues cerrando los grupos de vacunación, que es fundamental, pues para, en primer lugar, proteger a los más vulnerables.
Aprobada la reforma de Felipe II.
Supondrá más espacio para el peatón y un transporte público más ordenado. Las obras, que se iniciarán antes de verano, tendrán un plazo de ejecución de 10 meses. Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Vamos a conseguir una ampliación del espacio peatonal en un 19%. Las casetas del Mercadillo también van a ser completamente renovadas y además van a cambiar su distribución.
Objetivo, reducir la temporalidad.
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, propone que las administraciones públicas dispongan de un plazo máximo de 3 años para cubrir las plazas que ocupan personas sin un contrato fijo y con ello reducir eso, la temporalidad.
Reformaremos el Estatuto Básico del Empleado Público de modo que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de 3 años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.
Ahora le toca al BBVA, plantea el despido de 3.800 empleados.
Que es el 16,3% de una plantilla de unos 23.300 trabajadores. También contempla el cierre de 530 oficinas. Dirección del banco y sindicatos se han reunido esta mañana para negociar el despido colectivo, que justifica la entidad por, entre otras cosas, la enorme competencia del sector y los bajos tipos de interés.
Onda.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05, tiempo para echarle el primer vistazo a las carreteras, la circulación en el trazado regional. Conectamos con los que saben, con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que la ronda de circunvalación M40 y M50. Eso sí, ha llovido y hay previsión de lluvia a lo largo de esta tarde en gran parte de la comunidad. Por este motivo van a encontrar pavimento deslizante e incluso balsas de agua en la calzada. Así que desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Tráfico de dulce ahora mismo en las carreteras madrileñas, pero ojo a esas calzadas, a esas carreteras mojadas. Vamos a ver cómo se circula por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora la lluvia ha cesado y por lo tanto los vehículos se mueven con mayor facilidad por el interior de la ciudad. El panorama tranquilo en el capítulo de incidentes. Y la circulación más complicada se detecta en los recorridos por la zona del Paseo de la Castellana para conectar con el Nudo Norte, así como en el área de O'Donnell, Doctor Esquerdo, Jorge Juan, donde las obras que se realizan estrechan la calzada en esa zona y por lo tanto es un punto a evitar. En cuanto al resto de las zonas del interior, aumenta la circulación, como es habitual a partir de esta hora, en vías de distribución, en salidas céntricas, y en lo que respecta a la M30, tráfico intenso en algunos puntos, pero hasta el momento sin retención.
Por lo que nos cuentan, funcionan con normalidad los servicios públicos de transporte, así que tenemos tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo hablamos aquí con nuestra compañera de Telemadrid, con Ainhoa González, que acertó de nuevo ayer. Los candidatos vinieron con el paraguas, algunos tuvieron suerte, no se mojaron, otros estuvieron a punto. Nuestros compañeros que estaban fuera en el set lo pasaron regular y la cosa se pone fea por momentos encima, Ainhoa.
Sí, además ya ha llovido con intensidad durante la madrugada, David. Hemos tenido en las últimas horas pues esas precipitaciones de forma muy dispersa en cualquier punto del territorio. Pues hoy hace falta sacar el paraguas, sobre todo con como decíamos en estas anteriores horas. Ahora mismo está lloviendo también, se va desplazando hacia el este ese frente y es cierto que lo que queda de jornada esperamos que esas precipitaciones vayan remitiendo en muchos puntos, incluso que el sol se quiera asomar entre las nubes, pero todavía van a quedar chubascos residuales más probables pues hacia el norte, en el entorno de la sierra, pero se pueden dar en cualquier zona de la comunidad. Aún así ya digo que cada vez van a estar más aislados, van a ser más débiles y esperamos pues que se vaya estabilizando la situación. En cuanto a las temperaturas, hoy descienden ligeramente respecto a las de ayer. Bueno, en general estamos ahora mismo rondando los 15 grados en la capital. Pues vamos a llegar como mucho a estar en el entorno de los 17, un poquito inferior a lo de ayer.
Por mucho que suban las temperaturas y por mucho que se asome el sol, en lenguaje coloquial no nos podemos flipar porque la semana que viene chuzos de punta.
No, estos próximos días, mira, mañana es la jornada de tregua. Lo que decía, van a ir remitiendo las precipitaciones en estas próximas horas y mañana es cierto que vamos a tener nubosidad variable y seguramente se pueda volver a producir algún chubasco, pero sería ya de cara al final del día, por la tarde y sobre todo en el entorno de la sierra. Mañana vamos a tener eso, nubosidad variable y las temperaturas se recuperan, pero estamos pendientes de esa borrasca Lola en el Atlántico que nos va a ir enviando frentes y el fin de semana, yo no sé si tenías planes al aire libre, pero va a estar la cosa bastante movida. Vamos a tener precipitaciones, van a ser más intensas en el oeste de la península, pero algo también de esa inestabilidad nos va a llegar a nosotros, así que de momento el paraguas, aunque lo vayamos a aparcar durante unas horas, de cara sobre todo, ya digo, a mañana, lo vamos a necesitar estos próximos días.
Inestabilidad y nubosidad variable como la propia campaña electoral. Son las 2:09, escuchan ustedes las noticias 14 horas, el informativo de Onda Madrid, el de Casa, el regional. Tienen aquí que viso en la técnica y a Patricia Fernández produciendo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves, Liga en Primera División y segundo partido de los play-offs en la Euroliga de baloncesto. Desde las 7, Atlético de Madrid, Huesca y Efes de Estambul, Real Madrid. Y a las 10, Barcelona, Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes. Hoy en la oficina, en el taxi, en la cafetería, se habla de lo de anoche. No del partido del Madrid, quizá un poco más de cierta entrevista rosa, pero se habla mucho del debate de esta radio, de esta tele, el debate de candidatos de Radio Televisión Madrid. Enseguida entramos en materia, pero es que justo hoy, a rebufo de la contienda de anoche, tenemos un CIS Flash, con el trabajo de campo hecho, eso sí, hace unos días, y que es específico para ver por dónde van las tendencias en los comicios autonómicos. Un CIS que nos deja todo en un puño. Vamos a explicarlo con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Y lo primero, los resultados. ¿Qué es lo que dice esta encuesta flash, Eva? ¿Cómo se reparten los votos?
Según este sondeo, el Partido Popular obtendría entre 54 y 56 escaños. El Partido Socialista estaría entre los 34 y los 36 diputados. Y en tercera posición se sitúa Más Madrid, con una horquilla de entre 22 y 24 escaños. Podemos se coloca por encima de Vox, aunque ambos consiguen el mismo número de escaños, entre 11 y 13, y se queda fuera de la Asamblea por 4 décimas. Ciudadanos, que pierde así sus 26 diputados.
Pero si comparamos los datos con los del último sondeo del CIS del pasado 5 de abril, ¿cómo ha cambiado la cosa?
Tanto Partido Popular como PSOE pierden votos respecto a hace dos semanas. Los populares caen 2,5 puntos y se dejan entre 3 y 5 escaños. En el caso de los socialistas, la bajada es de casi 2 puntos, un 1,9, y pierden entre 2 y 4 diputados. El resto de formaciones, salvo Ciudadanos, suben en intención de voto. Más Madrid aumenta hasta 4 escaños y hasta 3 en el caso de Unidas Podemos. Vox, por su parte, tiene una subida de 2,8 puntos en estimación de voto.
Entonces, por lo que me estás contando, Eva, el reparto de fuerzas, ¿cómo queda? Parece, lo que deduzco es que se mantiene el empate técnico, pero con una ligera ventaja para la izquierda.
Pues esta vez el bloque de izquierdas podría llegar y superar la mayoría absoluta, que recordamos está en los 69 escaños. Según la encuesta Flash, PSOE, Podemos y Más Madrid sumarían hasta 73 escaños. En el escenario más optimista y en el más pesimista se quedarían en 67. El bloque de derechas, es decir, Partido Popular y Vox, también llegarían juntos a esa mayoría absoluta, pero se quedarían, en el mejor de los casos, en 69 diputados, una mayoría que perderían en la parte más baja de la horquilla, con 65 escaños. Y otro dato importante es que uno de cada 5 electores, es decir, el 20%, no tienen todavía decidido el sentido de su voto. Según los expertos, todavía hay partido, tal y como decía en Telemadrid el politólogo Luis Arroyo.
Vamos a ver qué resultado obtiene Ciudadanos, cómo se posiciona Ciudadanos, las dificultades también adicionales para que el Partido Popular pacte un gobierno con Vox, que sería un tabú a romper importante, también para Génova, me refiero a para el Partido Popular a nivel nacional. Es decir, que sí, yo sí creo que hay partido.
Como suele ocurrir con estos barómetros, la encuesta Flash del CIS también ofrece la valoración que obtienen los candidatos. No sé qué nota dan los madrileños.
La mitad aprueba y la otra mitad suspende. El candidato más valorado es el socialista Ángel Gabilondo, que consigue un 5,6. Le sigue Mónica García, de Más Madrid, que obtiene un 5,3. y en tercer lugar se sitúa la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que supera con una décima el 5. Por contra, no llegará al aprobado el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, que se queda en un 4,1, Rocío Monasterio de Vox obtiene un 3,3 y el peor valorado de todos es Pablo Iglesias de Unidas Podemos, que consigue una nota de un 3,1.
Esas son las notas, las calificaciones en el examen particular de cada uno. Pero no sé a quién prefieren los madrileños para presidir la comunidad, Eva.
Aquí también se repite el escalafón de comienzos de abril con Díaz Ayuso a la cabeza, seguida de Ángel Gabilondo y ya a gran distancia por Mónica García. La novedad es que Ayuso pierde casi un punto, puesto que si en el anterior muestreo el 38,6% la prefería como presidenta, ahora lo hace el 37,8%, al tiempo que Gabilondo mejora 5 décimas hasta el 23,8%, todavía muy lejos de la dirigente popular. La candidata de Más Madrid, Mónica García, es la que más sube al pasar de ser la preferida para presidenta por el 10,2% a serlo para el 11,5%. Recordamos, por cierto, que este sondeo se hizo con anterioridad al debate a 6 celebrado ayer en Radio Televisión Madrid.
Entramos ya en terreno debate a 6. El evento organizado por esta casa ofreció datos espectaculares de audiencia. Todos los madrileños que quisieron pudieron ver los principales planteamientos de los principales partidos. Y uno sorprendió sobre el resto. En materia de pactos, impactó la última llamada de Gabilondo a un Pablo Iglesias con el que hace unos días había desterrado cualquier posibilidad de acuerdo. Flor Carazo.
Tras vetar a Pablo Iglesias, Ángel Gabilondo se abrió a pactar con él. El candidato de Podemos tiene claro que se necesitan.
Confío contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar, cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Creo que es evidente que nos vamos a tener que entender, que las izquierdas tenemos que entendernos, que habría sido un error que andáramos, digamos, a codazos. Lógicamente tenemos algunas propuestas diferentes.
Ambos tendieron la mano a la candidata de Más Madrid, Mónica García, que apostó por el pacto del Botánico, del PSOE, Compromís y Podemos en Valencia.
Y estamos abiertos a hablar con todo aquel que quiera un gobierno decente.
El objetivo de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, es evitar que gobierne la izquierda. El de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, un ejecutivo en solitario.
Nosotros, si ganamos, aceptaremos los votos de aquellos que frenen a la izquierda. Y si alguien necesita nuestros votos, los daremos para frenar a la izquierda.
Quiero gobernar con libertad y quiero echarme a las espaldas otros 2 años de gestión en la Comunidad de Madrid.
El candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, se decantó por un gobierno con el PP.
Es evidente que hay que continuar con este gobierno. El señor Gabilondo y el señor Iglesias no van a gobernar, no van a sumar.
Pactos que se fraguarán tras las elecciones.
Eso era el coqueteo en la pura confrontación. 2 momentos sobresalieron sobre el resto. El primero, que seguro rechinó a bastantes oyentes, es ese bloque en el que los candidatos estuvieron echando en cara a los fallecidos y lo ocurrido durante la pandemia. Lupe Ortiz.
Con preguntas directas a Ayuso que le lanzaron Podemos y Más Madrid.
Permítame que le haga una pregunta. No sonría. ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? No sonría.
20.000. ¿Cuántos ha habido en España?
Entonces, si ha habido 20.000 en la Comunidad de
Madrid... ¿Cuántos ha habido en el Gobierno de España?
¿Sabe cuántos ingresados? ¿Sabe cuánta gente ha pasado por los hospitales?
Dígamelo usted, que es la profesional sanitaria.
Pues sí, soy la profesional sanitaria y estuve en
la única persona que ha trabajado en esta comunidad por los...
No, la única no, somos muchos compañeros.
El foco también en las residencias de ancianos golpeadas por el COVID, para el socialista Gabilondo, no es política, es ideología.
Estas órdenes de no llevar a los hospitales a la gente de las residencias, todo esto no sucedió por casualidad. Es una mentalidad, una forma de entender la política.
Y de nuevo, duro encontronazo, Iglesias Ayuso.
¿Sabe quién daba las indicaciones a la unidad militar de emergencia desde dónde había que desinfectar
la residencia? La única ministra que se ha puesto aquí, que ha sido Robles. Usted,
pues,
al chaletazo,
pues no, pues
sin
no,
ayudar nunca.
Sin insultar
nunca.
Y sin hacer referencias personales.
Nunca.
Yo mi casa me la pago yo, no me pone un piso
hace
de lujo Sarasola como hacen con ustedes.
Los momentos de tensión por la situación sanitaria causaron el sonrojo del candidato de Ciudadanos, Edmundo Val.
Con el drama que estamos viviendo, se dediquen ustedes a politizar el dolor. Me da muchísima pena.
Y más allá de la crítica, Rocío Monasterio dejaba momentos como este.
Señora Mónica García, que le tuve que explicar a una junta de portavoces lo que era el COVID porque no se enteraba.
La pandemia en Madrid como arma electoral, una muestra más del alejamiento entre los dos bloques ideológicos.
El otro momento en el que el pugilato dialéctico estuvo más disparado llegó en el bloque social. Rocío Monasterio reclamó protagonismo con el cartel de la discordia sobre los menores no acompañados y se topó en este caso con el rechazo del resto de formaciones. Fátima Sotorrío.
El cartel ya polémico de la campaña de Vox volvió a salir en el debate, pero dejó a una Rocío Monasterio sola frente a todos.
Y esa es la gran desigualdad.
Nosotros
ustedes
hemos recurrido
después dicen
ese
que no
cartel,
tienen...
¿eh?
Si ustedes recurren y recurren, porque resulta que dicen, ustedes, esta es la gran desigualdad en Madrid. Esta es la gran desigualdad en Madrid. Y ahora resulta que ustedes en España parece que es delito de odio decir la verdad.
Ustedes no solamente difunden propaganda filonazi. Ustedes han amenazado con deportar a un ciudadano español por ser negro y por ir en nuestra candidatura.
No, pero es que le, claro que le voy a interrumpir, porque usted el otro día me interrumpió a pedradas. ¿Quién? Sus brigadistas.
Otro punto de fricción derecha-izquierda, las críticas por las declaraciones de Ayuso sobre las colas del hambre. Normalmente sosegado, el candidato Gabilondo no pudo contenerse. La candidata Ayuso tuvo que explicarse.
No hay derecho. Lo que se ha dicho sobre que si están mantenidos, subvencionados, señora Ayuso, usted no puede decir eso. No es una vergüenza estar en una cola del hambre. Lo que es una vergüenza es vivir en una comunidad que alguien tenga que ir a ponerse en una cola para comer.
No es indecente llamar mantenidos y subvencionados a gente que tiene que estar en la cola de un comedor social.
Pero muchas de esas personas que se están viendo en esas colas son personas que llevan toda la vida trabajando, creando puestos de trabajo. En lugar de salir cada mañana a pelear por su recaudación, que es lo que quieren, acaban precisamente en esas subvenciones. Y eso es lo que yo critico.
Mónica García de Más Madrid reprochó en varias ocasiones a Ayuso su inacción para atajarlas.
La jornada estuvo plena de interés político y de detalles, ya lo están escuchando. Tenemos un candidato llegando en moto, otra que casi se olvida de la mascarilla y alguno incluso mentó a Cristina Pedroche. Las claves nos las da Raquel Ruiz.
Cada cual a su manera hizo una entrada triunfal. La candidata popular Isabel Ayuso posó con algún fan. Vimos como el viento se llevaba los papeles del socialista Ángel Gabilondo, la llegada en taxi del candidato de Unidas Podemos Pablo Iglesias o el despiste de la candidata de Vox Rocío Monasterio, que se olvidaba en el coche la mascarilla. Pero sí hubo una entrada original, fue la del candidato motero Edmundo Val de Ciudadanos. Así lo vivíamos en nuestro programa especial.
Les ha hecho un guiño a sus seguidores, a esos 40 jóvenes madrileños de la Comunidad de Madrid. Llega Edmundo en su moto,
a ver si
a las puertas
la
de Radio Televisión Madrid.
Una vez metidos en debate, Monasterio nos sorprendía con esta revelación.
Usted, señora Mónica García, que le tuve que explicar a una junta de portavoces lo que era el COVID porque no se enteraba.
Claro.
Y estaba usted dedicada a hacer una propuesta sobre la protección del gato Crisito.
Y para elecciones, según Iglesias, las de algunos periodistas.
El otro día, Cristina Pedroche, que no sé a quién vota, pero dijo algo muy sensato.
Y así poco a poco se iban calentando los ánimos, especialmente entre Iglesias y Ayuso.
¿Cuántos hospitales hay en la Comunidad de Madrid?
Le he hecho una pregunta.
Si no tiene ni idea, si viene aquí temporalmente a tomarnos el pelo para intentar salvar un proyecto que si no es porque se
presenta la Comunidad
usted,
de Madrid hay 84 hospitales,
no
48 son
de
propiedad privada y 36 de propiedad pública. Señora Ayuso, usted me ha hecho una
¿cuántos
pregunta.
¿Cuántos funcionarios hay en la Comunidad de Madrid?
Y del tono bronco a las confianzas entre Iglesias y Gabilondo.
Pero vamos a ver, Ángel, o sea, como desde el compañerismo, sabiendo que vamos a gobernar juntos y que nos tenemos que llevar bien.
Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Son algunas anécdotas de una noche en la que si algo quedó claro es que la mayoría apostó al rojo. Lo hicieron Ayuso, la candidata de Más Madrid, Mónica García, y también nuestra compañera María Rey.
2 y 23, los que tuvieron que lidiar anoche con ese guirigay fueron ella, María Rey, y también el director de informativos de Telemadrid, Jon Aristimuño. Jon ha estado esta mañana en la radio contándonos su experiencia. No sé qué nos ha dicho Patricia Fernández.
Bueno, pues ha reconocido que con el subidón de adrenalina con el que se fue a casa, al jefe de informativos le ha costado coger el sueño, pero esta mañana a primera hora David estaba al pie del cañón atendiendo a Lidl Valle en Buenos Días Madrid.
Finalmente lo conseguimos y yo estoy encantado por Radio Televisión Madrid y por todos los trabajadores, porque hicieron un gran despliegue y estuvimos a la altura de un evento de tal magnitud que fue visto en toda España y más allá de España a través del canal internacional, que quedará marcado ya en la historia de esta casa.
Hubo sorpresas como la mención de Cristina Pedroche en un debate político y el titular, dice Aristimuño, que se hizo esperar, lo tuvimos al final del debate cuando el candidato socialista se dirigió a Pablo Iglesias para abrirle la puerta a un gobierno de izquierdas aquí en la comunidad. También nos ha contado algo de lo que no se vio, lo que hicieron los políticos fuera de cámara. Díaz Ayuso, por ejemplo, fue la última en bajar al plato porque estuvo retocando maquillaje y peluquería. O Pablo Iglesias, que necesitó también del ACA y que en el descanso pidió más agua porque se le había terminado.
Bueno, pues seguro que hoy han bebido también bastante agua nuestros candidatos porque vuelven a la pura campaña, vuelven al mitineo. Ya hemos sacado pecho, son las 2:30, pero es que es verdad, el debate de Radio Televisión Madrid, el único con los 6 candidatos, ha sido un éxito y buena fe de ello da la repercusión internacional y en concreto a nivel europeo. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Debate de alta tensión, así califican varios rotativos internacionales el programa de ayer, que no ha pasado sin duda desapercibido en Europa. Según el rotativo belga Le Soir, Isabel Díaz Ayuso supo parar bien los ataques del bloque de la izquierda y se pregunta si es la nueva Trump española, con su discurso claro y con su lema comunismo o libertad. Desde Francia, el diario de la izquierda Libération asegura que los 6 candidatos usaron como arma los números del COVID, ya que Madrid, añade, ha sido una de las ciudades más castigadas de Europa por la pandemia. Mientras el conservador Le Figaro destaca que Ayuso era la favorita del debate y así acabó siendo la favorita, mientras se detiene la evidencia de los 2 bloques políticos en España, más radicalizados que nunca, en opinión de este diario, sobre todo desde el terremoto en el centro del espectro político español, refiriéndose a Ciudadanos. La bajada de impuestos y la lucha por evitar las restricciones a la libertad, dice por su parte el anglófono político, son el santo y seña de Ayuso y concluye que gracias a su gestión de la pandemia ha hecho de Madrid una ciudad abierta y acogedora, incluso para turistas.
Ya lo hicimos en el especial de anoche, pero vamos a volver a verificar las verdades y las medias verdades. Espera, vuelvo a empezar.
Noticias 14 horas. Onda Madrid. Noticias 14 horas. Onda Madrid. Noticias 14 horas. Noticias 14 horas. David Junquera.
Bueno, en breve estaremos verificando esas verdades, esas mentiras o medias verdades que han dicho nuestros políticos en ese debate, pero donde no hay medias verdades, donde solo hay papel y tintas en los proyectos, en los programas electorales de los partidos, que está mirando con detenimiento Javier Mardomingo, hoy se detiene en todo lo que tienen que ofrecer en el tema de la vivienda.
La vivienda no puede ser un privilegio de unos pocos, es la máxima del Partido Socialista que ha repetido una y otra vez en lo que llevamos de campaña. Por eso prometen promulgar una ley que garantice que no haya pisos vacíos y ofrezca alternativas para personas vulnerables y también desahuciadas. Para ello, Ángel Gabilondo tiene un compromiso.
Ningún ayuntamiento de la Comunidad de Madrid podrá vender viviendas públicas a fondos buitre o fondos de inversión.
Se tendrá que destinar exclusivamente a vivienda social. Además, se comprometen a iniciar la construcción antes de 2 años de 15.000 viviendas para ese fin, para uso social. Prometen ayudar a jóvenes a comprar y o alquilar y quieren poner en marcha un plan de rehabilitación de más de 500.000 inmuebles que apunte hacia la eficiencia energética y hacia la accesibilidad, además de impulsar los grandes desarrollos urbanísticos Madrid Nuevo Norte, la Estrategia del Este y la Operación Campamento.
La ley del suelo también es prioridad en el programa del Partido Popular en materia de vivienda durante esta campaña. Una norma que permita un urbanismo sostenible, compatible con favorecer la inversión en nuestra región. Se comprometen a movilizar suelo público para destinar vivienda a precio asequible a los más jóvenes y prometen ayudas en la financiación para comprar.
En definitiva, facilitar las cosas para que haya más oportunidades también de vivienda para todos, pero muy especialmente para los jóvenes.
David Pérez, consejero del ramo, presume también del Plan Vive. Es el mejor aval de los de Ayuso en materia de vivienda. Hay que terminar lo empezado, aseguran, y lo empezado son 25.000 viviendas en suelo público para conseguir precios bajos de alquiler destinados a jóvenes, emprendedores o familias numerosas. Por cierto, para los más vulnerables de la capital, se compromete el Partido Popular a culminar el realojo de la Cañada Real y las Sabinas.
Ciudadanos también apunta a los jóvenes y por eso lanza el plan director de vivienda que priorice el acceso a una de alquiler para menores de 35 años y para familias con pocos ingresos. Se comprometen a luchar contra la ocupación ilegal y a ampliar el parque de vivienda pública para conseguir que los precios bajen. Además, Edmundo Val tiene una promesa.
Recuperar la deducción por adquisición de vivienda habitual. ¿Quién la quitó? El Partido Popular, el señor Montoro, a nivel estatal. Yo quiero recuperarla en la comunidad autónoma.
También quieren y prometen los naranjas rehabilitar las zonas más degradadas de la comunidad y no solo mediante subvenciones o ayudas. Quieren favorecer la implantación en esas zonas de nuevos negocios y nuevos modelos económicos que aumenten la calidad de vida de los vecinos de esos barrios.
La ecología también está presente en el capítulo de vivienda de Más Madrid, que tiene muchos compromisos en este aspecto. Prometen reducir un 20% el sinhogarismo en la región y aumentar las partidas destinadas a esta materia en 800 millones cada año, hasta llegar al 4% del presupuesto regional. Quieren promover una nueva ley de vivienda y aumentar considerablemente el mercado del alquiler asequible.
La vivienda es un derecho y no tiene peros detrás. No es un derecho, pero también es un bien de consumo y es un bien mercantil. No, la vivienda es un derecho.
Y para garantizarlo, quieren los de Mónica García promover la ley de vivienda. El objetivo, destinar el 30% de la vivienda en Madrid al alquiler asequible. De hecho, las promociones de nueva vivienda tendrán que destinar este porcentaje a ese fin. Quieren además exigir que los inmuebles de la Sareb pasen a formar parte de un gran parque de vivienda pública en alquiler y prohibir urbanizar terreno quemado los próximos 30 años.
En Vox tienen un objetivo, recuperar la vida de los barrios, y para ello se comprometen a luchar con ahínco contra la ocupación ilegal. Garantizar el acceso a la vivienda es prioritario para los de Monasterio, pero también garantizar el derecho al libre mercado sin poner trabas a quienes basen su economía en el arrendamiento de inmuebles. Es necesario, aseguran, crear vivienda social en la Comunidad de Madrid, y eso pasa por liberalizar el suelo.
Hay que liberalizar el suelo para permitir poner vivienda social en el mercado, aquel suelo que esté especialmente protegido, ¿no? Y dar vivienda a los más vulnerables y dar vivienda a los jóvenes.
De no hacerlo, dicen los de Rocío Monasterio, los precios no bajarán, la gente no tendrá acceso a una vivienda y el mercado inmobiliario seguirá siendo el principal foco de corrupción política de la Comunidad de Madrid.
En Podemos también apuntan en esa dirección y quieren regular el precio de los alquileres vinculando los precios a las economías de los hogares, que no supere el 30% de los ingresos medios de la zona donde se ubique el inmueble. Abogan por movilizar la vivienda vacía que está en manos de fondos buitre o de bancos para que se incorpore al parque de vivienda social en alquiler para parados y jóvenes.
Hay que regular los alquileres, también hay que expropiar el uso de la vivienda vacía de grandes propietarios para ponerla en régimen de alquiler social.
Para que bajen los precios, quieren los de Iglesias grabar la vivienda vacía y pretenden además poner freno a la operación Chamartín, cuyo objetivo final, aseguran, es la especulación inmobiliaria.
Lo hicimos anoche en el especial, pero vamos a repetir, vamos a verificar las mentiras y las medias verdades, que son al fin y al cabo mentiras que se dijeron en el debate de Telemadrid y Onda Madrid.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Y para verificar los verificadores, conectamos con Maldita.es. Clara Jiménez Cruz, el equipo ha estado siguiendo el debate, habéis cazado algunas falsedades y algunas cosas que necesitan que las expliquemos.
Maldito Dato estuvo anoche al pie del cañón. Nada más empezar el debate, Rocío Monasterio, la candidata de Vox, sacaba el dato de la polémica, esos 4.700 euros por MENA al mes.
Todos se indignan cuando denunciamos que un MENA cuesta 4.700 euros al mes.
¿De dónde le salen las cuentas o de dónde se saca esa cifra, Monasterio?
Tengo que decirte que hemos llamado a Vox y no tenemos respuesta oficial, no nos ha querido contestar. Creemos que podría salir de una partida de la Comunidad de Madrid para un contrato de emergencia a una fundación para acoger a 16 menores durante 6 meses, que se hizo el año pasado. El contrato era de 448.000 euros, suponemos que lo que han hecho ha sido una regla de tres y les sale, pues a eso, 4.671 euros por plaza al mes.
Pero en ningún caso es un pago directo que se metían los menores, los niños, los adolescentes en el bolsillo.
Ni muchísimo menos. Está destinado a su manutención, pero también a pagar el sueldo de los trabajadores, el mantenimiento y el alquiler de las instalaciones, la limpieza, la seguridad, del servicio de acogida, al fin y al cabo. Y hay que decir que ese al que nos referíamos es un contrato de urgencia. En la Comunidad de Madrid hay una partida que en 2020 fue de 96 millones de euros para cubrir los costes de 1.903 plazas. Es decir, que sale a unos 4.200 euros por plaza al mes, no esos 4.700 que dice Monasterio. Una cantidad, por cierto, que no cambia en función de la nacionalidad del menor acogido. En esos centros hay españoles, extranjeros, menores extranjeros no acompañados y nos gastamos lo mismo independientemente de los papeles que tengan, porque son menores y hay que protegerlos, entre otras cosas porque lo dice la ley.
Claro, eso es lo que hay que puntualizar, que son niños, que son adolescentes, que están solos y que además me imagino que los extranjeros no acompañados no son la mayoría entre los que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, ni muchísimo menos. En total, el año pasado la Comunidad de Madrid asistió a 3.709 menores, de los cuales el 71% eran menores de nacionalidad española, el 29% de nacionalidad extranjera y de ese 29% el 7% eran menores extranjeros no acompañados, los MENA a los que señala Vox, 269 niños y adolescentes.
Hemos aclarado eso, pero se dieron muchos datos sobre la pandemia, Clara, y sobre fallecidos.
Y algunos fueron falsos. Habló Díaz Ayuso de la mortalidad en la Comunidad de Madrid. Dice que ni mucho menos fue nuestra comunidad una de las que más mortalidad tuvo, ni siquiera en la primera ola.
La mortalidad de Madrid, ni siquiera en la primera ola, fue superior a las demás comunidades autónomas. Fuimos las cuartas.
No sé si eso es lo que arrojan o dicen los datos.
Pues mira, durante la primera ola, la Comunidad de Madrid fue la segunda comunidad con más mortalidad por COVID-19, no la cuarta, la segunda después de Castilla-La Mancha. Y de hecho, si estandarizamos los datos por edades, Madrid se sitúa a la cabeza de la mortalidad de nuestro país en esa primera ola de COVID-19.
No solo los datos, sino también su contexto. Hemos escuchado también cómo algunos candidatos le han recriminado a Pablo Iglesias su gestión de las residencias de mayores, donde en la Comunidad de Madrid han muerto más de 6.000 personas.
Sí, se lo hemos oído a Díaz Ayuso y también a Edmundo Val, que dice que Iglesias era el jefe de las residencias y que eran de su competencia.
¿Por qué no se refiere al señor Iglesias? Porque él era el jefe de las residencias durante la primera ola del estado de alarma.
¿Llegó Pablo Iglesias realmente, Clara, a ser el jefe, el mando único, a asumirlo en el tema residencias?
Eso no ocurrió, siguió siendo competencia de las comunidades autónomas durante toda la pandemia. De hecho, lo que hizo la vicepresidencia de Pablo Iglesias fue reforzar a las comunidades, dotándolas de autoridad para contratar a personal, tanto en residencias públicas como en residencias privadas. Desde maldita.es hablamos cuando ocurrió esa primera ola con las comunidades autónomas y fueron ellas mismas, del Partido Popular y del Partido Socialista, independientemente de quién las presidía, quienes no reconocieron que seguían teniendo las competencias de las residencias, que no se le habían cedido a Pablo Iglesias.
Y otro debate de ayer, las listas de espera de la comunidad.
Sí, esto seguro que a muchos le interesa en casa. Dice Díaz Ayuso que Madrid es la comunidad en la que menos hay que esperar para ser operado en la lista.
Y de hecho, es donde los pacientes tardan menos en operarse.
De hecho, no estamos tan mal en el ranking contra lo que se suele pensar, pero tampoco somos los que menos tenemos que esperar, ¿no?
No somos los que menos. Somos la cuarta comunidad en la que menos tiempo esperas para operarte. Estamos por detrás de Ceuta, de La Rioja y de Asturias, aunque es verdad que en una buena posición igualmente.
Clara, Iglesias también habló de desahucios.
Sí, es que salieron muchos temas anoche, ¿eh? Iglesias dice que Madrid es la tercera comunidad con más desahucios por impago de alquiler y además cita la fuente, el Consejo General del Poder Judicial.
Madrid es la tercera comunidad con más desalojos, con más desahucios por impago del alquiler, según el nada sospechoso Consejo General del Poder Judicial.
Entonces aquí hemos pillado a Iglesias en un dato o con un dato, enarbolando un dato que no es así, ¿no?
Pero no es así ni de lejos. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, Madrid es la comunidad número 12 en desahucios por impago de alquiler. Muy lejos de esa tercera posición que decía ayer Pablo Iglesias, hay otras 11 comunidades que llevan a cabo más desahucios por impago de alquiler en función de la población que Madrid.
Y vamos a acabar porque habéis pillado también un bulo, una patraña en el minuto de oro de uno de los candidatos.
En el de Pablo Iglesias, escucha lo que decía.
Recuerda a esa clase obrera que hizo que todo funcionara cuando era necesario que funcionara. Yo te voy a pedir que no olvides, no te olvides de los que salieron a la calle con palos de golf.
El famoso palo de golf de las protestas de la calle Núñez de Balboa, que no era palo de golf.
Que no era palo de golf, el famoso palo de golf del que se habló en media España, pero que era una escoba. Está comprobadísimo, hemos visto el vídeo desde varios ángulos, no hubo un palo de golf en Núñez de Balboa, así que no hay nada de lo que no nos podamos olvidar.
Lo que sí ha habido es palos para todos por colar patrañitas en ese debate de anoche. Gracias, Clara.
Hasta la próxima.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Se avecina reforma en la avenida de Felipe II. El Ayuntamiento Almeida tiene entre sus planes peatonalizar buena parte de esta vía, cambiando por completo aspecto y configuración de un lugar emblemático del barrio de Salamanca. Mar García.
Para esta avenida de Felipe II mucho más que chapa y pintura. Si nos ponemos delante de lo que era el Palacio de los Deportes, veremos a la derecha un carril de circulación de autobuses de 8 metros. Al otro lado, un mercadillo con casetas nuevas y las terrazas. Remodelación donde gana el peatón, casi un 20% más de espacio. Paloma García Romero, delegada.
De toda la creación, por supuesto, de mayor accesibilidad y de un 20% casi de mayores zonas peatonales para los vecinos.
Lo más visible cambia la ubicación de las dársenas de los autobuses paradas entre Alcalá y Narváez. Lo describe la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz.
Crear un carril único de 8 metros de anchura para la circulación y parada de los autobuses entre las calles Narváez y la calle Alcalá en ambos sentidos, lo que nos va a permitir descongestionar la saturación de usos que actualmente tenemos en esa zona.
Y habrá 47 nuevas farolas, iguales que las que vemos en Gran Vía. Obra que empieza en junio, veremos terminada en primavera. Durará 10 meses.
Hemos conocido hoy otras iniciativas que tienen cartera el consistorio de Cibeles. Una de ellas, la oficina antiocupación. Otra también tiene que ver con vivienda, en concreto con los pisos para mujeres maltratadas. Mar.
Con atención telefónica a través del 010 y también en la página web del ayuntamiento. Si usted ve cómo su casa es ocupada, va a recibir asesoramiento municipal. Solo tiene que descolgar el teléfono. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Para informarse de cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los procedimientos, dónde tiene que llamar para recibir ayuda, cómo contactar con los... con los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Y Madrid tendrá un mapa caliente de ocupación con los puntos más conflictivos. En él se trabaja ya. Además, para que las mujeres víctimas de violencia, las maltratadas, recuperen autonomía, un programa con 26 plazas en pisos.
Que para que una mujer salga de esa situación, lo que necesita es ser autónoma, independiente y tener trabajo.
La experiencia piloto de 9 meses con 10 plazas en vivienda ha demostrado que un 60% de las mujeres víctimas de maltrato que han pasado por él han conseguido encontrar un empleo.
Los niños de un colegio de Moralzarzal se han convertido en superhéroes para luchar contra el bullying, la discriminación y el maltrato. Es uno de los centros que se ha sumado al proyecto Muse, que utiliza el teatro, la danza como recurso para que los más jóvenes crezcan en valores y conozcan los derechos humanos. Tony Dacuña.
El proyecto arrancado por ahora en el Colegio San Miguel Arcángel, aunque se irá extendiendo al resto de centros de Moralzarzal. La iniciativa de la Fundación Yehudi Menuhin pretende que los más jóvenes conozcan los derechos humanos a través del arte, como cuenta Ana Sanz, directora del centro.
Promueve la integración y relación social de todos los niños a través de actividades artísticas y ha pasado por todos los cursos desde infantil 5 años hasta sexto de primaria.
Se ha trabajado con los alumnos a través de dos vertientes, teatro y danza. En la primera de ellas han tenido que crear su propio superhéroe para salvar el mundo.
Bueno, pues para combatir esas injusticias que en primer momento se habían detectado. Y a partir de ahí, qué injusticias, puesto que había algunos derechos que no todo el mundo tenían acceso, ¿no?
Los estudiantes encantados con la iniciativa, que tendrá continuidad en futuras clases.
Pues hemos visto la repercusión que ha tenido tan buena en ellos, de aceptación, de ilusión y de entrega.
Y desde ahora, con nuevas herramientas para enfrentarse a lo que les deparará el mundo una vez finalicen su etapa escolar.
Cristóbal López, alias El Toba, declarado hoy en el juzgado de Alcalá de Henares, en el juicio que se sigue contra él por 16 denuncias de abusos sexuales a niños pequeños. El presunto pederasta dice que todo es un complot contra él, pero los padres de sus víctimas y los abogados de la acusación están convencidos de que El Toba es un auténtico depredador sexual. Ángel García.
Lorena ha perdido el miedo y hoy se ha atrevido a contar los abusos que Cristóbal López, apodado El Toba, hizo presuntamente a su hijo de solo 12 años.
El niño está fatal, vamos, en tratamiento psicológico, psiquiátrico. Yo cuando terminé de escuchar todo lo que contó en la Guardia Civil, eran cosas que ni me lo podía creer. Era imposible que eso hubiera sucedido y que no nos hubiéramos dado cuenta.
El presunto pederasta ha declarado esta mañana en el juicio, una declaración que se ha retrasado meses por la inspección que ha hecho la Guardia Civil de su móvil y en el que había mensajes como este.
Oye, que soy El Toba, que a lo mejor luego se viene a la piscina, ¿vale?
Su modus operandi era siempre el mismo. Se ganaba la confianza de los padres de las víctimas y captaba a los menores ofreciéndoles golosinas en la frutería. Después de abusar de ellos, los amenazaba. A pesar de todo, 16 niños le han denunciado y sus padres piden para El Toba la máxima condena.
Vamos a llegar hasta el final y voy a hacer lo que haga falta. Que se haga justicia, que sea una condena ejemplar y por lo menos para descansar y ya centrarnos más en los niños, que ya bastante estamos, pero claro, Esto no para de remover las tripas a uno.
Pero ante el juez, el presunto pederasta lo ha negado todo, según el abogado de la acusación.
Más o menos viene a argumentar que se trata de una especie de trama de conspiración contra él, pues argumentando malas relaciones con alguno de los padres, y bueno, incluso llega a cargar contra alguno de los menores a los que califica de mentirosos compulsivos y de niños conflictivos. Está en su derecho de declarar lo que quiera, pero entiendo que tiene muy poco peso y que su señoría lo valorará correctamente la declaración.
Ahora se enfrenta a 9 delitos de abusos sexuales continuados y 2 de agresión sexual.
Fuego en una nave de artes gráficas de Vallecas ha ocurrido de noche y la estructura del edificio se ha visto seriamente comprometida, pero al final lo más llamativo ha sido la gran humareda. Paloma Nolasco.
Así es, muchas horas tras el incendio, debido a que la nave de la calle Trole almacenaba grandes cantidades de papel, compuestos químicos y maquinaria pesada. Afortunadamente, a estas horas está controlado, como cuenta desde bomberos José Luis Legido.
Ya están extinguidos finalmente los focos que tenemos, ahora solo te falta remover un poco para poder dejar la nave ya totalmente extinguida y controlada.
El humo y el olor es lo que ahora más preocupa a los vecinos de este barrio de Puente de Vallecas.
Están saliendo por allá por el garaje, por la otra calle, para evitar que los niños aspiren este aire.
Sí que huele a quemado. Y bueno, por las zonas comunes, pues hay trozos de cartón quemado, papel quemado que viene del incendio.
Sobre el origen, el dueño de la nave, Cristóbal Maroto, dice que al parecer se produjo en el exterior, que pudieron ser unos niños jugando en un parque cercano.
Sí, evidentemente parece que desde fuera, y por lo visto había ahí algunos chavales que paran y han debido hacer algún fuego. Bueno, ha dicho la policía que ya lo investigará y nos informará. Todavía está muy reciente.
12 personas trabajaban en la empresa que, según uno de los operarios, mañana mismo quieren reanudar sus tareas.
Mañana mismo nos pondremos manos a la obra, empezar lo antes posible. Pues mira, 60 años de empresa y toda la vida aquí, pues destrozado.
En la extinción se ha utilizado un dron con cámara térmica para controlar desde el aire su evolución.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
David Junquera, noticias 14 horas.
Un ratito, unos 3 minutos para hablar de cultura con Isabel García Regadera. Muy buenas, Isabel.
Hola, ¿qué tal, David? Mira, voy a empezar contando que el Teatro del Centro Cultural Galileo va a llevar el nombre del actor Quique San Francisco, porque así lo ha aprobado el Pleno de la Junta Municipal de Chamberí en reconocimiento a la trayectoria del actor fallecido el pasado mes de marzo. Y de un teatro que llevará el nombre del queridísimo Quique San Francisco a esos estrenos de teatro que en este jueves lluvioso llegan a Madrid. Las 2 en punto, concretamente llega a la Sala Fernando Arrabal de Las Naves del Español. Manolo Calderón.
Interpretadas por Mona Martínez y Carmen Barrantes, estas dos mujeres se llamaban Marusa y Coralia Fandiño Ricard, dos hermanas que se hicieron muy famosas por pasear siempre a las 2 de la tarde por la zona vieja de Santiago de Compostela en los años 50 y 60. Siempre maquilladas y vestidas excéntricamente, coqueteaban con los estudiantes de la época. Por estos hechos y por provenir de una familia republicana, el franquismo las catalogó como prostitutas y locas. Escuchamos a Carmen y a Mona.
Eran el color en una España gris. Esas dos mujeres fueron dos hermanas de una familia de izquierda y fueron perseguidos durante la guerra civil.
La función busca evocar el sentimiento de libertad frente a la represión y el autoritarismo. Natalia Menéndez es la directora.
De las cuestiones para mí más importantes es honrar a estas mujeres, a todas las mujeres que han sufrido este dolor tan, tan inmenso y que yo creo que sería bueno darnos cuenta para honrarlas a todas ellas.
Convertidas en iconos de la ciudad, cuentan con una estatua en la Alameda.
Oro y Plata de Ramón, un cabaret barroco con el sello de Gómez de la Serna, estará desde hoy y hasta el sábado en la Sala Roja de los Teatros del Canal.
Sí, sí, Ramón es a las letras lo que va Buster Keaton al cine.
Si eres cabrito,
¡mantente frito!
Y si eres gato,
¡salta del plato!
Con Antonio Castillo en la dirección, 15 siglos de canciones, incluidas piezas que van desde Falla a Cole Porter y textos fechados o inspirados en el barroco español. En el Teatro Español, desde este fin de semana y hasta mediados de mayo, versión teatral de La Casa de los Espíritus, la novela de Isabel Allende.
Me he enterado que ahora en abril se va a estrenar la obra de La Casa de los Espíritus en el Teatro Español de Madrid. No les digo el honor que esto es para mí, la alegría que me da y las ganas que tengo de poder estar ahí para verlo. Lamentablemente no va a poder ser así, pero les deseo toda la suerte del mundo y le deseo al público que goce el espectáculo.
Ana María Ricard y Carmen Portacelli firman la dramaturgia de este espectáculo que traslada al teatro el realismo mágico de la novela original de la autora chilena. La obra recorre la historia de la familia Trueba a lo largo de 4 generaciones, un periodo que abarca casi un siglo en un país marcado por enormes cambios sociopolíticos.
Nos quedan 3 minutitos de informativo para resumir en un ejercicio prodigioso de compresión lo que les hemos contado durante una hora. Lo hacemos con Marta Zúñiga. Barómetro flash del CIS sobre las elecciones autonómicas del 4 de mayo.
Mantiene el virtual empate entre derecha e izquierda para los comicios a la Comunidad de Madrid. Según este barómetro flash, el Partido Popular ganaría con entre 54 y 56 escaños. En segundo lugar quedaría el PSOE con entre 34 y 36, más Madrid se situaría en tercera posición con una horquilla que oscilaría entre 22 y 24. Vox y Unidas Podemos empatarían en cuarta posición con entre 11 y 13 y Ciudadanos no obtendría representación en la Asamblea de Madrid.
Madrid ampliará su capacidad de vacunación.
Vacunará frente al COVID a población general de 70 a 74 años en 23 hospitales públicos desde el próximo martes. Se administrará Pfizer a esa franja de edad también en fin de semana. Los centros de salud continúan inoculando primeras y segundas dosis a mayores de 75. Atención primaria suministrará a partir de mañana Janssen a grandes dependientes inmovilizados. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Y por eso ahora con grandes dependientes, aunque tengamos ya un 60% de vacunados, podamos acelerar todavía más y establecer esa estrategia para ir cerrando los grupos de vacunación, que es fundamental para, en primer lugar, proteger a los más vulnerables.
El Ayuntamiento de Madrid aprueba la reforma de la avenida de Felipe II.
Supondrá más espacio para peatón y un transporte público más ordenado. Las obras se iniciarán en verano y tendrán un plazo de ejecución de 10 meses. Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Vamos a conseguir una ampliación del espacio peatonal en un 19%. Las casetas del Mercadillo también van a ser completamente renovadas y además van a cambiar su distribución.
El Ayuntamiento de Madrid, a través del 010, informará sobre cómo actuar ante una ocupación ilegal.
El servicio operativo desde hoy va a facilitar a los madrileños información básica para ayudarles a dar los pasos adecuados ante una ocupación ilegal. Lo explica la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Hemos detectado que lo primero que perciben las personas es un gran desconcierto, no saben exactamente lo que tienen que hacer y en esos momentos el tiempo es fundamental para el siguiente proceso.
Hasta aquí este informativo a 14 horas en Onda Madrid. Se quedan con Madrid Trabaja. Después tienen a Nieves Herrero y su Madrid Directo, a Félix Madero y su Enfoque. Los boletines horarios con José Gilgado se pueden informar además en ondamadrid.es. Este informativo vuelve mañana con más campaña. Es lo que nos toca hasta las elecciones de dentro de 12 días. Hasta mañana.